Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid y nos quedan bastantes cosas todavía hasta la 1 de la tarde que os vamos a estar acompañando. Recuerdo, 101.3, 106 de la FM. También nos podéis seguir a través de Radio Player Onda Madrid. Ahí estamos en directo. Oye, y si nos queréis ver, a quien le apetezca, también tenemos, dice Carlos Honorato, no. Se pierde un poquito la magia de la radio, pero oye, para gustos colores, así que a través del streaming, un beso para todos los que estáis ahí. ¿Cómo era aquello? Chicos, Nacho y Carlos, de si la voz te enamora, nunca te pases por la emisora, ¿eh? Bueno, pues ahora ya no hace falta ni pasarse, porque estamos aquí, en el escaparate. Y en el escaparate está también nuestro compañero Raúl Martínez, en esta ocasión, como cada lunes, pues porque tiene su sección y que vamos a hablar en Cuaderno de Campo en esta ocasión. Raúl, buenos días.
Buenos días, sí.
¿Qué tal estás?
Fenomenal. Sí, descansando un poquito, además, ¿sí? Porque he acabado una serie de trabajos y ahora estoy pletórico, estoy tranquilo.
Qué bien. ¿Has cargado pilas o qué?
No, voy a empezar a cargarla.
Vale, está bien, hay que cargar pilas, sí. Que si no se resiente el cuerpo, sí, y la mente. Sí. Y hay que tener, tú sobre todo, que estás siempre haciendo anotaciones en tu cuaderno de campo, sí. Pues ahí tienes que estar a tope.
Además, la voy a recargar porque dentro de poco me voy a la zona de Tarifa, Barbate, a ver la migración de las aves. Así que ahí es donde voy a recargarla.
Buen atún, ¿eh?
Buen atún también, claro que sí.
Oye, Raúl, que hoy me proponías hablar, y me parece estupendo, de los osos. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues porque últimamente los osos estaban muy tranquilos en sus sitios. Se han ido recuperando poco a poco, ¿no? A base de esfuerzos de muchísima gente, desde los años 80... No, ya se estaba trabajando en la recuperación de los ojos de los osos porque fue casi junto con el lince el oso del Cantábrico, como se suele llamar, el oso pardo ibérico, pues fue una especie en peligro de extinción, pero hasta el punto de que se consideraba desaparecido, incluso desapareció en los Pirineos. Entonces, no, con el esfuerzo de muchísima gente se ha ido recuperando, pero últimamente,
¿sí?,
con esa recuperación ha habido una serie de polémicas, ¿no? Y entonces, pues es un poco aclarar absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. El oso además estaba repartido en toda la península ibérica. ¿Por qué queda solamente en el Cantábrico? Uh-huh. Bueno, pues ha habido una serie de muchos problemas, incluso en Madrid.
Ay, ¿por qué? ¿Y qué polémicas ha habido en torno al oso?
Bueno, pues la polémica ha habido, ¿no? Surgió, por ejemplo, hace unos meses sobre un supuesto ataque, ¿no? En realidad, sí, la pobre mujer ¿no? que iba paseando por la carretera fue arrollada, pero literalmente, por un oso. Entonces, eso provocó que no era un ataque, porque si hubiera sido un ataque, la mujer
no hubiera sobrevivido
para nada, no era ningún ataque, era un oso huyendo. Uh-huh. Era un oso huyendo y que la mujer en ese momento estaba en el medio, ¿no? Uh-huh. El oso se asustó y la mujer mucho más, claro, la mujer pues cayó, que era una mujer pues de unos 80 años. Uh-huh. Pues cayó al suelo y se rompió la cadera, la pobre con un susto un montón, iba mucha gente también detrás paseando por la noche. Uh-huh. Normal en unos pueblos de estos que vas paseando, ¿no? Por la carretera. Bueno, pues el oso cruzó y nada más, ¿no? Pero de ahí, ¿no? Pues ya surgió la polémica de ataques, hay demasiados osos, hay que cazarlos, hay que, no, esto no puede ser, me están matando el ganado, me están, bueno, todo eso, ¿no? Es el responsable de la España vaciada, cosas de estas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo creo que es conveniente, pues, quitar todos esos mitos. Yeah. Esos mitos. El oso es el oso, claro. En definitiva.
Sí, si te parece, mira, vamos a escuchar un poquito, mira, mira. Al oso, ahí está.
Sí. Oye. Esos son osos en celo.
Fíjate.
Sí, esos son osos en celo que se puede escuchar todavía, ¿no? Y ahora, justamente ahora se puede escuchar esos osos, porque entran en celo ya en el mes de agosto, uh-huh. En el mes de agosto, y aunque, por ejemplo, tienen una implantación diferida, es decir, aunque haya cópulas ahora mismo, no comienzan a implantarse y a transferirse en el óvulo hasta enero o por ahí. Entonces, bueno, pues mantienen el parto del oso.
Yeah.
O sea, cuando están la osa, cuando está durmiendo, porque hibernan sobre enero o febrero hasta marzo, ¿no? Están durmiendo, ¿no? Bajan completamente su temperatura corporal varios grados y su nivel de respiración sus latidos hasta 10 latidos por minuto, nada más.
Joder, qué
no, lo bajan para no gastar energía. Durante meses anteriores se están reponiendo, alimentando, no de caballos, no de ovejas, aunque alguna vez puedan matar ovejas, o caballos, o vacas, sobre todo de frutos, de hierbas, es un omnívoro como nosotros. Claro. Es un omnívoro como nosotros.
Oye, tenemos en Madrid una relación muy estrecha con el oso, teniendo en cuenta el escudo de la capital, ¿no?
Pues sí, el escudo de la capital, que además es muy real, el oso y el madroño. Pues mira, el oso está de pie, ¿no? Como apoyado, como si estuviera apoyado en un madroño. En realidad, y eso lo he visto yo también, ¿no? En la zona norte. Los osos baten los madroños para solamente coger y alimentarse de las madroñas, los frutos del madroño que caen al suelo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todavía no, el madroño enseguida empieza a fermentar y tener mucho alcohol. Entonces se emborracharían si cogen la madroña del suelo, como hacen los zorros, por ejemplo, o incluso un tejón, que algunas veces se le ve deambulando así, dice, ¿dónde va este? No, si hubiera farola se apoyaría en una farola. Eso. Entonces, no, los osos no son muy listos. Entonces, baten el madroño y entonces solamente comen los frutos maduros que caen al suelo. Y así no se emborrachan.
Oye, qué curioso, me encanta esta anécdota. Sí, es buenísima. Oye, tú tienes experiencias con osos, porque sabes bastante de ellos. Cuéntanos alguna que hayas tenido, tanto en positivo como en negativo.
Pues primero en positivo, ¿vale? Porque hay que siempre, pues por ejemplo, el Somiedo. Mm. El Somiedo, que es el paraíso del oso, que es un ejemplo de convivencia entre el oso y las poblaciones locales. Y pues en el propio bar de la plaza, ¿no? Al lado justamente de un museo del oso que hay en el propio Somiedo, para que la gente vaya a verlo y disfrute además, bueno, pues enfrente hay una gran pedrera. Enfrente, y yo, como siempre, llevo el telescopio, pues tomando una cerveza en una con mi sombrillita y cosas de estas en una terraza del bar de allí, pues empiezo a mirar y ya veo una osa con dos osetnos.
Sí.
En la pedrera, ¿no? A lo lejos, pues estaría pues a 4 kilómetros, lo que pasa es que no, 2 kilómetros de distancia. Entonces, de eso pegó yo a un gran grito. Bueno, se revolucionó todo el mundo que estaba allí de turismo y tuve que organizar unas colas para verlo con el telescopio para allí, para ver a la osa. Bueno, al final no me dejaron ver a mí la osa con los osetnos, por dejar a la gente. Pero es una maravilla el poder atractivo que tiene un oso. Y para mí eso fue una experiencia impresionante.
Mira, aquí escuchamos, a ver.
Sí, esa es una osa. Esa es una osa.
A ver.
Justamente, ¿no? Haciendo, llamando a los osenos. Es un sonido que en realidad cuando se escucha por la noche, pues puede tener su aquel, ¿no? Diciendo qué es lo que hay ahí, ¿no? Porque en realidad es un bicho de aquí de ciento y pico kilos. Puede llegar.
¿Y qué altura?
Pues dos metros o por ahí. Dos metros y un poquito. Cuando se pone de pie, ¿eh?
Vamos, que no te dan ganas de darle la mano, precisamente.
No, pero claro, el oso aquí se mueve en los sitios más inaccesibles que hay. En la zona donde se reparte, en los sitios más inaccesibles. Hay que ir a buscarlo, no te va a venir aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces, pues sí que se encuentran osos por la carretera y tal, que están cruzando y están tranquilos, pero simplemente con obviarlo y tal, eso sí, manteniendo un respeto y una distancia,
claro.
Eso está clarísimo, no molestarlos. Y ahora mismo, bueno, pues existen muchos profesionales en la zona de la zona cantábrica, de entre León, Lugo, Asturias, Santander, Palencia, norte de Burgos, pues que son empresas que están sobreviviendo además, ¿no? Y esos municipios que los tienen sobreviviendo gracias al oso.
Uh-huh.
Los sitios ejemplo son, por ejemplo, el bosque de Muniellos, que está en esa zona entre todo ese parque que está entre León y zona de Lugo y tal, pues es una maravilla que hay que pedir con antelación pues una cita para pasear por allí. Es un bosque impresionante. Por ejemplo, Somiedo, después existe la ruta del oso a lo largo de varias provincias. Es decir, la economía se ha transformado gracias al oso y ha sobrevivido gracias al oso.
Uh-huh. Entonces, es un reclamo turístico. Oye, cuéntame.
Es un reclamo turístico, sí.
Te
cuento la experiencia negativa. Bueno, no, eso fue hace unos cuantos años. No, nos pidieron a través del FAPAS a un compañero y a mí, a Ezequiel Navío, que está ahora mismo en Canarias con ballenas y cosas de estas, y a mí, pues introducirnos, meternos en la mafia del furtivismo del oso en León, uh-huh. En la zona de León, ¿no? Con la Guardia Civil, ¿no? Entonces conseguimos las pruebas, ¿no? Grabando, nos hicimos pasar por furtivos que queríamos comprar, matar un oso.
Ostras.
Y entonces a través de esas conversaciones, de esas grabaciones, logramos desentrañar toda la mafia que había en un cierto municipio de León, que después yo fui declarado persona non grata porque el capo de todo era el alcalde.
Madre mía, vaya película.
Y vendía los osos para matar, ¿no? Incluso tenía en una especie de trastero pieles de osos, cráneos, osos disecados. Fue además muy muy sonado, ¿no? Esperamos, todavía en aquella época no existía el delito ecológico y solamente se le puso a acusar por tráfico ilegal.
Vaya historia. ¿Y cuántos días estuviste ahí en el entramado este de mafioso?
Pues estuvimos un par de meses para hacernos eso. E hicimos pues lo que hacen los furtivos, hacernos los chulitos, los tal, los cual. y al final pues lo logramos conseguir. Las entrevistas con el capo y allí pues desentrañamos, vamos.
Qué barbaridad.
Pues las pruebas que utilizó la Guardia Civil para desenmascarar a...
Oye,
a
que,
todos
que
estos
si te ve Pedro Almodóvar, vete tú a saber, igual, ¿no? Tus dotes de interpretación.
Pues bueno, sí, la verdad es que nos hicimos pasar por furtivos. Fíjate, yo que en mi vida había utilizado un arma. No sabía ni cómo cogerla.
¿Pasaste miedo, por cierto?
Para enseñar. Sí, uh-huh. mucho, muchísimo.
Yeah.
La verdad es que sí. Pero bueno, el objetivo merecía la pena. Vamos, ¿no? Y nos lo pidieron además los grupos ecologistas de allí, que no se podían meter en ese entramado, y nos lo pidieron a gente desconocida para actuar. Entonces, pues no sé, fue un tema de mucha colaboración a través del FAPA, de Roberto por cierto, a Roberto Arta Sánchez todavía le debemos, ¿no? Que es el presidente del FAPA, todavía le debemos una zodia que nos prestó para ir al Golfo Pérsico a salvar tortugas.
Pues yo no quiero saber nada, ¿eh? O sea, yo pasaba por aquí. Raúl, vamos a escuchar otro sonido.
Bueno. Este es el sonido, bueno, puede ser el último sonido si estuviéramos en las Rocosas o si estuviéramos en Canadá o en algún punto de Estados Unidos, ¿no? Este es un sonido, sí que es de ataque o de huida, da lo mismo, ¿no? Es la misma especie, pero es una subespecie distinta. Este es el grizzly. Uh-huh. Un sonido de ataque de grizzly, que es lo último que escucharía alguien que se topa con él. Este sí que...
¡Qué miedo!
Pero por el tamaño que tiene, que son más de 200 kilos, ¿no? Que te arrolla o te pega zarpazo o incluso como ocurría en las novelas de Jack London, uh-huh. pues te ataca para comerte.
Claro.
En definitiva.
¿Qué hay
pero
que hacer
que
si uno se
no
encuentra con un oso? Porque claro, no tienes escapatoria, da igual que salgas corriendo, que te quedes quieto, da igual.
Sí, porque el oso le ves muy 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 pachón, muy tal, pero es muy rápido, uh-huh. ¿no? Pero el oso va a pasar de ti, en realidad. Va a pasar de ti. Lo que tú no tienes que hacer tampoco, ¿no? Porque el oso también es muy curioso. Es parar, por ejemplo, te lo ves al lado de la carretera y parar el coche, ¿no? Porque entonces te va a venir a ver qué pasa, ¿no? Si no huye, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Entonces, ¿no? O sea, mantener esa distancia y ya está, obviarle que él te va a obviar, ¿no? No quiere decir que pases de él en un sentido así de pasota, sino que mantenga distancia y guardes un respeto, uh-huh. que es un animal muy grande. Y claro. Aunque no quiera hacerlo, te puede hacer daño, pero nada más. De todas maneras, existe una catalogación, ¿no? De grado de peligrosidad ya catalogado en la zona norte de España, ¿no? De osos, con unos protocolos diciendo si reaparece el oso por aquí y se encuentra, es agresivo y tal, pues es catálogo A, tal, tal, tal. Entonces, pues existe una serie de respuestas a nivel oficial sobre, uh-huh. sobre el tema, ¿no? Pero vamos, ¿no? La problemática del oso es que ahora mismo no es sea su peligrosidad, sino que se ha querido hacer que es un malo de la película,
yeah.
¿no? Son por los ganaderos y tal. Se ha descubierto, por ejemplo, gente que obteniendo datos para seguirlos, pues ha ido a cazarlos o a envenenarlos, por ejemplo, porque dicen que es malo para sus subvenciones ganaderas. Bueno, yo no los llamo ganaderos, los verdaderos ganaderos no hacen ese tipo de prácticas, los verdaderos ganaderos cuidan el ganado. No dejan el ganado a que se lo coma o el lobo o el oso, ¿no? sino que con las subvenciones que recibe hace la protección.
Algo te está diciendo aquí un oso.
Sí, sí.
No sé qué quiere decir.
Defendiendo el territorio. El territorio que no tiene territorio en realidad, pero defendiéndolo de otro macho. Qué bueno.
Oye, que nos ha encantado hablar del oso, que es verdad que sí. La historia del oso y el madroño es buenísima, ¿eh? Sí. Eso de que no cojan los osos cuando mueven los madroños los frutos, ¿no? Que caen al suelo porque tienen más alcohol y entonces se emborrachan, esa historia es fantástica,
pues sí.
Es fantástica.
Además existe toda una cultura del oso en el norte de España, incluso una arquitectura, por ejemplo, para proteger, ¿no? Como se hacía antiguamente para proteger las colmenas de las cuales se alimenta. Hay un vídeo ahora mismo pululando por ahí, ¿no? Que en el que un oso está tirando unas colmenas que hay por la noche, está tirando para alimentarse de la miel. Pero claro, esas colmenas no están protegidas. Incluso es un reclamo porque se está viendo desde una casa rural de enfrente. ¿Eh? O sea que a lo mejor es que se le estaba dando de comer y parece que es que el oso era malo, ¿no? Pues ya. No,
iba buscando alimento y se lo ha encontrado. Y ya
bueno,
está.
Pues hay una cultura popular y arquitectónica de las colmenas son los levantamientos de los que se llaman cortines, que uh-huh. son unas vallas de piedra muy redondas, ¿no? Una construcción en redonda, que muy levantada, y son una maravilla. Y existe además unas rutas para ver los cortines que hay en la zona del Cantábrico. Uh-huh. O sea que el oso podrá tener sus cosas negativas, pero yo no las veo. Yo siempre veo cosas positivas.
Pues sí. Oye, y luego la historia cinematográfica y también de series, de dibujos animados, ha dejado siempre también la figura del oso, los osos amorosos, Yogi y Bubu. Últimamente, mira, yo veo Más allá el oso, el oso Yogi, en fin, que también es cierto que se tiene una visión del oso, en la tierna infancia, ¿no?, que se venera y que con esa imagen sí, nos vamos a quedar. Sí. Raúl,
pues
que ha sido un placer. Y
que
me estoy imaginando ahora mismo la distorsión está entre el oso y yo y verte a ti de furtivo, en fin, que vaya de cortocircuito. Que muchas
Fíjate.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y la mejor película que he visto yo sobre el tema es El Oso.
El Oso.
La película El Oso, muy bonita.
Bueno,
muy bonita,
pues recomendable.
Muy estética, muy... Sí.
Genial.
Sí.
Gracias, Raúl. Un beso. Venga. Hasta el lunes que viene. Chao, chao.
Hasta el lunes que viene.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Semana más con Clara Esteban. Muy buenas, Clara.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, abrimos esta sección de nuevo, los lunes solidarios, que nos encanta, que nos gusta y sobre todo por los temas que se abordan. Es verdad, Clara, que todos sabemos lo que es una familia. Sí, sí, sí. Uh-huh, bueno, sí. Pero seguramente nos costará mucho encontrar una definición que encaje exactamente con todas y cada una de las formas de familia que existe.
Yo te puedo decir, Nieves, que no me ha gustado mucho ninguna de las que he encontrado en los diccionarios, ¿vale? Uh-huh. ¿vale? Porque la realidad es muy diversa. Para mostrar esto y para visibilizarlo, la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, ha puesto en marcha un concurso infantil que se titula Pinta tu familia. También tiene otras actividades en marcha muy interesantes, todas pues para mostrar efectivamente que una familia no es aquello que mucha gente tal vez entiende, ¿no? Unos patrones pues que quizás se han quedado muy obsoletos y que hay que demostrar que todas las familias, sean como sean, lo son, y hay que tener en cuenta esa diversidad.
Y hay que reconocerlas. Así que vamos a hablar de familias. Es una iniciativa que, oye, fíjate, tiene muy buena pinta y nunca mejor dicho. Vamos a saludar a Maya Echevarría, que es directora precisamente de UNAF, de la Unión de Asociaciones Familiares. Maya, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de compartir este espacio con vosotras y con todos los oyentes.
Bueno, tenemos que explicar que UNAF está integrada, engloba a 21 entidades sociales que todas ellas pues trabajan precisamente por y para las familias en muchísimos ámbitos, abarcan todo lo que tiene que ver con el bienestar de las familias, la salud, la igualdad, la lucha contra la violencia de género, por supuesto la atención a infancia, jóvenes, personas mayores, la interculturalidad también muy importante, muchísimos temas. Y claro, dentro de estos temas tan diversos está la diversidad de todas las familias. ¿Qué es una familia, Maya? ¿Cuáles son las familias con las que trabajáis vosotras? ¿Por qué necesitamos salir de esos patrones preestablecidos, que se han quedado afortunadamente muy antiguos, ¿no? Porque restringían las libertades y derechos también de algunos colectivos. ¿Cómo son las familias de hoy en día?
Pues la verdad es que la pregunta de qué es una familia es la pregunta del millón. Nosotras también, bueno, tenemos muchos debates internos porque la verdad es que el concepto de familia está cambiando mucho. UNAF ya se fundó hace más de 30 años para intentar responder a esta pregunta. En aquel momento la sociedad española estaba cambiando muchísimo y desde entonces ha seguido evolucionando mucho. Y nos hemos planteado, pues siempre hemos defendido la diversidad familiar y lo único que podemos decir es que cada familia es única. Uh-huh. Todas las familias son únicas, son diversas y son muy importantes para sus miembros. Entonces, bueno, lo que nosotras queremos visibilizar es precisamente eso, que no hay un modelo familiar mejor o peor que otro, que muchas veces hay cosas que no vemos, que asumimos que una familia es de una forma y luego resulta que no vemos que quizás no es como pensábamos, pero que necesitamos pues ver que todas son igual de válidas, todas son igual de importantes y que tenemos que aceptar que lo que nos enriquece es precisamente esa diversidad familiar que tenemos en España y que además, pues la verdad es que comparado con otros países, pues tienen un nivel de aceptación bastante, uh-huh, bastante bueno.
Es importante visibilizar esta diversidad, pues en primer lugar, Amaya, imagino que por los y las menores que integran esa familia, ¿no? Porque quienes tenemos hijos o hijas, pues sabemos que en el colegio se trabaja a menudo el tema de la familia, pues desde esta perspectiva que decíamos un tanto anticuada, ¿no? Sin tener en cuenta pues que las familias pueden ser monoparentales, pueden ser los progenitores del mismo sexo, pueden ser interraciales, con hijos biológicos, adoptivos, es decir, un sinfín de situaciones en las que pues algunos niños pues no se ven reflejados, no se ven identificados con ese patrón de papá, mamá y los hijos, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, todavía hay una representación de familias muy tradicional y un objetivo es ese, ver que los niños y niñas que están en familias que no corresponden a este patrón, pues vean que su familia también es igual de válida y que sus compañeros y compañeras también lo acepten como tal, pero también transmitir que hay libertad para formar la familia, que a cada uno realmente a lo largo de la vida pues le puede interesar o, uh-huh, o que se vea capacitado para hacerlo, porque ahora mismo pues es eso, tenemos la capacidad de elegir nuestro modelo familiar, hay muchos tipos, además muchas veces las familias van cambiando a lo largo del ciclo vital, estamos hablando pues a veces pues eso, hay familias biparentales, luego se separan, luego se forman nuevas familias. Entonces, bueno, la familia está en proceso, suele ir cambiando, y yo creo que también hay que transmitir que sea como sea cada familia o los modelos o las familias en las que estén en el futuro, pues que todos son aceptables y que tienen esa libertad para elegir, que también me parece muy muy importante.
Amaya, bueno, tanto Clara como yo somos madres, y es verdad que en los colegios, bueno, se trata a las familias, yo creo que se ha ido evolucionando también, y dependiendo en qué tipo de colegios, no es lo mismo a lo mejor un colegio público, católico, laico, esto puede marcar también, ¿no? ¿Cómo se trata el modelo de familia? Yo, por ejemplo, puedo decir que en el mío, por ejemplo, no se celebra ni el Día del Padre ni el Día de la Madre. Se celebra precisamente el Día de la Familia. ¿Por qué? Pues precisamente lo que estabas comentando, ¿no? Que a lo mejor hay una familia biparental que, bueno, que se han separado, se han divorciado.
Sí, o una persona viuda, o monomarental, claro, o etcétera, etcétera.
El árbol genealógico y el árbol que existe, ¿no?, en las familias es muy diverso, y vosotros ahora lo que queréis hacer es reflejar precisamente eso, ¿no?, con este, no sé si es concurso de pintura, podemos llamarlo.
Sí, sí, precisamente es eso. Queríamos verlo también desde la óptica de los niños y las niñas. Entonces se nos ocurrió que una idea muy divertida era pues pedirles a niños y niñas entre 4 y 12 años que nos hagan un dibujo que responda un poquito pues a estas preguntas. ¿Qué es para ti una familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo ves a tu familia? Entonces luego los dibujos resultantes los vamos a hacer una exposición de dibujos que va a estar tanto online como en una feria de asociacionismo que vamos a realizar. Y además es que tenemos un premio muy especial porque también va relacionado con este objetivo, porque luego el premio es que los dibujos ganadores puedan participar junto con toda su familia de una jornada en la que en la Sierra de Madrid, en la que, bueno, tenemos planteadas un montón de actividades lúdicas, tanto para los distintos miembros como para toda la familia en conjunto, sobre todo enfocadas a mejorar la comunicación, a conectar con las emociones y así establecer pues una relación entre las diversas familias que van a asistir, pues también para que vean que todas tienen cosas en común y que tengan ese espacio pues para compartir y que les pueda aportar tanto a nivel familiar individual como a nivel de conexión con otros tipos de familias que puedan asistir también a esta jornada. Entonces, bueno, nos pareció que podía ser una idea muy muy interesante. Es el primer año que la hacemos, así que a ver si funciona muy bien y podemos repetirla.
Bueno, el premio ideal para este concurso en el que pueden participar en distintas categorías niños y niñas de 4 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12. Esas tres categorías y cómo pueden enviar esos dibujos, que puede ser en cualquier técnica, ¿verdad?
Exactamente, sí que tienen que ser, no pueden ser dibujos digitales, simplemente nos tienen que poner la edad, claro, para ver en qué categoría están y nada, rellenan un formulario online al que adjuntan el dibujo, está todo en nuestra página web, unaf.org, y nos lo envían, nos lo tienen que enviar antes de, como muy tarde, el día 8 de agosto, porque vamos a tener los resultados el día 12.
Va todo muy rapidito, o sea que tenemos una semana, hombre, una semana en vacaciones, sin deberes, sin tareas extra, ¿no? Pues para hacer un dibujo, oye, yo creo que da tiempo a hacer un dibujo precioso, muy, muy elaborado y fantástico para mandarlo al concurso. Y también tenéis, Amaya, en vuestra web una escape room para participar en familia y precisamente también pues con este tema, ¿no? Con esta idea que queréis potenciar de la diversidad familiar.
Exactamente. Este año estamos pues muy interesadas en eso, en trasladar a las familias la importancia de la diversidad y estamos buscando nuevos formatos para hacerlo. Y se nos ocurrió hacer un escape room virtual. Se puede acceder desde cualquier dispositivo. Y está indicado especialmente para familias con niños a partir de 6 años, con un poco de ayudita, en el que, bueno, nosotros presentamos a varias familias y hay que descubrir qué es lo que les hace únicas y qué es lo que les hace especiales. Y luego al final también hay que descubrir qué es lo que todas tienen en común, porque al final, por mucho que todas las familias sean únicas y sean diferentes, pues tienen cosas en común, que es lo que creemos que les hace familias. Entonces, bueno, es un escape room en el que tienen varias pruebas, puede acceder cualquiera, es gratuito, está abierto a cualquier persona que desee acceder a él, o sea que invito a todo el mundo a participar y a realizarlo.
Bueno, pues todo esto en la página de UNAF, que como decimos es la Unión de Asociaciones Familiares. Además, de paso, Amaya, pues se entran en la web y ven todos los proyectos, las campañas, todo el trabajo que hacéis, fantástico, en tantísimos ámbitos por y para las familias, como decíamos, siempre, bueno, pues con esa perspectiva, ¿no?, de diversidad en todos los sentidos. Así que, bueno, pues invitamos a todo el mundo a que participe.
Estupendo, pues muchísimas gracias. Invito a eso, que una vez que entren en nuestra web tenemos muchos servicios gratuitos para familias, tenemos guías, tenemos mucho material que creo que pueden encontrar interesante y nada, a ver si podemos seguir repitiendo este tipo de acciones, porque nos hace mucha ilusión pues poder transmitir este mensaje que es fundamental de cara sobre todo a la infancia, a que los niños y las niñas pues entiendan que todas las familias pues aportan mucho y son muy importantes y son muy válidas.
Bueno, pues desde UNAF también pintáis mucho y lo agradecemos. Muchas gracias, Amaya.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Un abrazo.
Hasta luego.
A vosotras, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Mi querida España, esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España nueva, esta España vieja. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta.
Han pasado ya 45 años de aquel triste 2 de agosto en el que Cecilia perdía la vida en la carretera.
Mi querida España, esta es...
el aniversario de su muerte, cuando se cumplen esos 45 años de ese accidente, queremos recordar a la cantante y también su legado conversando con Lidia Pujol. Buenos días, Lidia.
Ay, buenos días. Qué bonito escuchar esta canción ahora mismo delante de la vista que tengo, que es preciosa y creo que... Estabas diciendo que es el 45 aniversario de la muerte de Cecilia y creo que hoy celebramos el 45 aniversario de la vida eterna de Cecilia. Yo
totalmente.
Creo que, sí, su cuerpo pereció, pero su obra es infinita, como es la de los grandes autores que nos ayudan a ser mejores personas, más que lo peor de nosotros,
¿sabes? Y tú lo sabes bien, Lidia, porque bueno, has grabado un disco precioso, Conversando con Cecilia, que es un homenaje precisamente, ¿no? Apasionado a la figura de Cecilia.
Mira, pues no es un homenaje, no pensé que tenía que coger a Cecilia y ponerla, no fue intencionado, de repente me cayó de la recámara del inconsciente de una niña de 7 años que tenía cuando ella murió, me vino la canción de Mi querida España en un contexto en el que precisamente se están repitiendo, yo creo, aquello que ella misma no pudo vivir, que es que murió justo en las puertas de la democracia, ¿no? Y creo que estamos viviendo situaciones de alguna manera que nos invitan a coger esa obra y a intentar a partir de ese contexto actual que de repente se ha vuelto a aparecer en nuestras vidas, pues una mirada más luminosa, más profunda de que ir a defender la portería o un bando de una vida pensada como si fuera algo tan simple, ¿no? Yo creo que la complejidad humana y la vulnerabilidad y la necesidad de amar y de ser amados que tenemos todos, creo que es la que nos recuerda a Cecilia, que tendríamos que poner en nuestro horizonte, ¿no? Para que inspirara nuestros actos, ¿no? Sí, no es un homenaje, es realmente algo que me cayó encima como una lluvia de esas que te hacen reverdecer y por eso una detrás de otra fui descubriendo pues muchas de las canciones que fueron censuradas, muchas de las canciones que fueron vestidas con arreglos que no tenían nada que ver o que a lo mejor estaban enmascarando algún mensaje que en aquel momento no podía ser compartido a plena luz. Y creo que mi trabajo fue eso, sencillamente desnudar las canciones, dejarlas con esa guitarra y esa melodía y esas palabras que ella las compuso, para ponerme de nuevo al servicio radical de estos mensajes que para mí ahora, en este momento de la historia de la humanidad, en los que se han acabado las palabras, pues aparecen sus canciones. Y nos dan palabras, y nos dan palabras para pensar, de verdad.
Mensajes que suenan así de bonito.
Porque mi amante es algo sentimental. Me mataría mañana sin pensarlo más.
Lidia, escuchamos sus canciones y la verdad es que podrían ser perfectamente sus letras, tú que además las has estudiado tanto y las interpretas de qué manera, podrían, bueno, que están de actualidad absoluta, ¿no?
Es eso, yo creo que desde que Caín mató a Abel, en ese pasado tan remoto de la simbología de nuestra historia, estamos con esta propuesta de la vida, que es, oye, ¿qué quieres? ¿Seguir funcionando como si solo fuéramos animales en el que el pez grande se come al pequeño? ¿O hay algo más? ¿Hay algo más que nos inspira, que es esa rotura de la cadena causal y aparece ese gesto de amor de gratuito en el cual nos miramos los unos a los otros desde saber que un día perecemos y que solo el amor tiene sentido y solo esos momentos en los que sabemos que le hemos dado espacio a eso? Yo sé que es difícil, que miramos el mundo y que es un momento apocalíptico, pero no perder la esperanza en que el ser humano no es solo no solo esto que tan evidentemente vemos, sino que hay momentos en los que somos capaces de no mirar la vida solo como un negocio, sino como algo que nos maravilla. Y sí, es el amor.
¿Ha sido difícil elegir, Lidia, entre las canciones, el repertorio de Cecilia?
Mucho. Mucho, mucho. Y es maravilloso porque el proceso ha sido brutal. Llevo 3 años y medio con todo esto, incluso hablando con amigos personales de ella, con maestros y con quien compartió el escenario, como Joaquín Díaz, como el gran amigo Jesús Caramés, que es quien lleva, y con quien junto con la familia, con Teresa Sobredo, rescata todos lo que son las grabaciones de cuando ella estaba componiendo. Me hizo llegar cosas absolutamente inéditas, comentarios y cosas que me han inspirado muchísimo. Y sí, el proceso ha sido, primero y sobre todo, ver que las canciones de Cecilia, en 3 minutos, que es lo que tiene una canción, te está dando, ostras, te está poniendo el arco iris delante y te está diciendo, oye, no, de verdad que escoger entre blanco o negro me parece que eso es reducir mucho y simplificar mucho la posibilidad humana, que realmente la luz impacta en nuestra materia y puede ser un arco iris, si queremos y lo ponemos y lo predisponemos así. Uh-huh. Entonces, pues bueno, encontrar en cada una de las canciones siempre un mensaje que te invita a descubrirte a ti mismo y tu posibilidad junto con tu historia y tu comunidad, y todas las canciones. Así que realmente he empezado y podría seguir con otro trabajo de Cecilia, pero yo creo que este es una invitación para que cada uno vaya a su repertorio y descubra, y se descubra a sí mismo, en el mejor de los casos, ¿no? Yo creo que está ahí, y realmente ha sido difícil. Primero desnudé las canciones, me aprendí solo la letra, uh-huh, para poderla comentar con amigos y ver cómo resonaba en la gente y cómo podía hablar de hoy a través de sus canciones, a través de la poética de sus canciones. Vi que había mucho interés, uh-huh, quedé con filósofos, con pensadores, con economistas, con astrólogos. O sea, ha sido algo, un proceso muy bonito. A partir de ahí, añadir la melodía, cantarlas a capela en un espacio en el que he tenido la suerte de tener una residencia, que es una pequeña ermita. Bueno, es una iglesia en el barrio de Gracia, en Barcelona, que es gaudiniana, y ahí, pues, con el atractivo del modernismo, pues venía y hacía pequeños conciertos o sencillamente cantaba las canciones solo con la melodía. Y a partir de ahí, cuando ya decidí el peso que tenía la letra y el peso que tenía en comunión con la música, pues pensar en qué arreglistas, qué productores podían ponerse radicalmente al servicio de la letra. Cuando en una canción como esta hay letra, para mí la música está al servicio de la letra para potenciar ese mensaje. Y esa ha sido mi misión, y poner al servicio de las canciones de Cecilia lo que ella ya no puede poner porque no la tenemos de cuerpo presente. Uh-huh. Desde hace 45 años celebramos hoy. Y bueno, mira, puedo poner mi profesionalidad, mis 25 años de profesionalidad y de trabajo y de descubrimiento y de búsqueda de eso, de qué es, quién soy, y al servicio de su repertorio. Oye, básicamente es eso.
Lidia, Cecilia, lo decíamos, ¿no?, que es verdad que su legado está ahí, que va a ser eterno, que ha dejado ese trabajo, esas creaciones, que tú ahora, bueno, resucitas entre comillas, a tu manera, ¿no?, versión, sí, pues dándole tu estilo, que es propio, muy muy acertado y con ese tono y ese timbre de voz que a mí me encanta, Lidia. Pero,
ay,
claro,
gracias.
Es verdad que a mí me gustaría preguntarte si alguna vez te has imaginado tener la oportunidad de compartir con ella, después de haber estado haciendo un estudio tan exhaustivo, ¿no?, de sus letras, de estar con filósofos y con gente de las artes, valorando, ¿no?, efectivamente, cuáles eran los mensajes que ella lanzaba. ¿Qué le dirías a Cecilia si la tuvieras delante?
Y mira, es que estoy un poco emocionada hoy. Hoy, uh-huh, estoy un poco sobrepasada porque, mira, por aquellas cosas de la vida que todos son casi como por milagro, hoy es el primer día. Ayer vinieron unos amigos a mi casa. Yo vivo en la montaña y tengo una era delante de mi casa en la que puedo imaginar que vengan 100, 150 personas a compartir, pues, una velada en la que conversamos con Cecilia. Y ayer montamos un escenario en mi casa. Y hoy es el primer día, pero eso ha sido un poquito, ya te digo, sin pensarlo, aquello que decías antes de que sí he hecho un homenaje. No, todo me está viniendo, uh-huh, y lo único que hago es ponerle una máxima atención y agradecerlo. Yo creo que hoy, día 2 de agosto, que es el día en que celebramos la desaparición de su cuerpo, pero la permanencia infinita de su obra, pues mira, decirte que yo qué sé, estoy casi en el reclinatorio dando gracias. No se me ocurre otra cosa que dar gracias. Mira, además, mañana es Santa Lidia.
Ah, pues mira, nosotros que damos el santoral todos los días, ya te felicitamos pues mira, con antelación. Felicidades.
Y oye, pues mañana es Santa Lidia, digo, yo qué sé, casi Felidia, ¿no? Es como un punto que digo, que me gusta. Hey, gracias por inspirarme cuando en este momento de la historia se nos han acabado las palabras y además el COVID ha hecho desaparecer el horizonte de nuestras vidas y nos ha aislado y no podemos abrazarnos ni podemos besarnos. Y como dice una de sus canciones que fue prohibida y que recupero en ese trabajo, Cíclope, hablando de los medios de comunicación, ese monstruo de un solo ojo que simplifica y repite la realidad hasta convertirla en verdad cuando estamos en la normalización, en la nueva normalización esta de la mentira, en la que hay fake news y no podemos saber nada de lo que es verdad y de lo que es mentira por la bruma. Bueno, es algo, yo creo que hay una de sus estrofas que dice: miro por tu ventana y veo, mirando por tu monóculo veo artistas de carne y hueso, de vez en cuando un abrazo, de año en año un beso, y estos algos que son nadas, estas verdades de tanto peso, que son tan vanas. Y después en su otra canción dice que si no fuera por esas verdades, se mataría mañana sin pensarlo más. Cecilia tiene ahí una invitación para todos nosotros, porque nos dice, sí, yo pienso esto, ¿y tú qué piensas? Yo quiero dividir mi pan y compartir mis opiniones. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué piensas tú? Invitar a pensar, a posicionarnos, a poner en nuestro horizonte aquello que le dé sentido a nuestra vida, esa vida que un día muere y que por mucho oro, por mucha riqueza, por mucho que nos sometamos los unos a los otros, no da sentido a esta cosa tan extraña que es la vida, ¿no? Y tan maravillosa. Entonces, bueno, yo creo que Cecilia está ahí para invitarnos a todos a poner luz más que oscuridad en estos momentos tan difíciles. Cíclope creo que es esa invitación a mirar la vida por mis propios ojos, porque la última estrofa lo dice así, dice: y ahora miro por mis ojos y me deslumbran las realidades. El rojo es siempre rojo, el negro negro, y la mentira es mentira, y no es verdad que mis verdades son solo mías. Así que compartamos, dialoguemos, conversemos, hagamos un ejercicio de criterio también, sobre todo, por favor, y esta herramienta que es la inteligencia la pongamos al servicio de la conciencia, ojalá.
Pues lo que es verdad es que hay un disco, Conversando con Cecilia, firmado por Lidia Puyol, con quien estamos hablando, recordando la figura de la cantante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy es
Va a ser una maravilla, si puede ser, reunirnos el 17 de septiembre en la Sala Berlanga, aquí en Madrid.
Por supuesto,
de verdad,
que sí.
Ganas de conoceros a todos y de venir aquí a compartirlo.
Y de hecho lo diremos y mañana me acordaré de ti y te felicitaremos en directo, fíjate, Lidia, en tu santo. Así que 17 Estoy de septiembre atenta. En Madrid te tendremos, será un placer y un honor tenerte por aquí y recordar también a Cecilia a través de tu voz, de tus canciones. Y hoy queríamos hacerlo, por supuesto, en este aniversario, sí, homenaje por nuestra parte desde aquí, desde Onda Madrid. Muchísimas gracias. Un abrazo, Lidia.
Gracias. Buenos días. Gracias.
Buenos días.
Adiós.
Bueno, pues nos vamos a ir ya con una de las dedicatorias que nos quedaban pendiente por el día de hoy en nuestro teléfono Neusterda, que ha tomado nota corriendo. A ver.
Último mensaje de Paco. Os escucho todos los días, por eso quiero dedicaros esta canción que me encanta, de Jaime Urrutia, ¿Dónde estás?
Pues nosotros estamos aquí y mañana volvemos a las 10 de la mañana. Y quien también está por aquí es José María del Toro en el partido de la una. Así que a seguir en este dial en Onda Madrid. Un beso de Nieves Ortiz que nos habla. Y disfrutad mucho. Hasta mañana.